Hola a todos, gracias que están con nosotros en Nueva Vida, esta serie de estudio con Rob Michael Lightman. Hola, buenos días. Hola, Nitza. Hoy día queremos hablar sobre la fiesta de Sukkot. Los momentos más complicados son cuando vienen tus hijos y te preguntan, papá, ¿por qué esto así, así? ¿Por qué así, así? Queremos saber un poco más en profundidad de qué se trata todo esto. Por favor, Nitza. Nitza, yo me acuerdo cuando era niña, la fiesta de Sukkot. Esta fiesta es una fiesta muy alegre, muy feliz, donde pensar cómo se va a ver la cabaña o la sukkah, que es el lugar donde se celebra, cuál va a ser el clima para que no se vea afectado por esto. Yo me acuerdo en especial, yo hice una vuelta con mi hija y dime una vuelta con todas las sukkah del barrio para ver cuál era la más bonita. Y yo me acuerdo que mi hija me preguntó, ¿por qué nosotros construimos una sukkah? Y esa pregunta yo se la quiero hacer a usted hoy día. Una pequeña introducción, dice Rami. Yo cuando conocí la festividad de Sukkot tenía casi 30 años ya. Por eso no tengo recuerdos de la infancia. Caí en esta festividad cuando vi a personas serias que construyen la sukkah, la cabaña, y que llegaban personas serias a lo de ellos a ser invitados en lo que se hacía allá, en todos los tipos de tradiciones que se hacían allá dentro de la sukkah. Muy rápidamente llegué a las manos de personas serias, profundas, así pegadas a la que son parte de la realización de la Torah, y Mitzvot, y no escuché esas historias porque mi hijo creció después acá en Israel y a través de él, porque yo estaba muy ocupado en desarrollarme a mí mismo, pero a otro nivel, no a nivel más infantil. Y yo casi que no sé toda la historia, qué es lo que les cuentan a los niños, qué los niños preguntan en relación a su Sukkot. Yo más o menos me imagino, pero todo el folclore alrededor de esto es realmente pasó por mi lado, o que yo salté por encima de esto a explicaciones más serias. Y por tanto, yo preguntaría diferente, ¿por qué personas tan serias, adultas, construyen una sukkah, una cabaña, que están jugando a juegos de niños? Yo me acuerdo que como niño construía una casita en el árbol. Eso yo lo puedo entender. Pero es natural para todos los niños, pero cuando un abuelo, digamos, desde la edad de 40 años en adelante, ya es abuelo para los niños, así que construye con maderas y esto, todos lo hacen, entonces se esfuerzan en eso y van a comprar todo tipo de cosas y las ramas de las palmeras y esto y lo otro, y alrededor de esto hay mucha actividad que es una actividad casi infantil, y se compra el trog y lulav y esto y lo otro. Es algo que toda la familia es casi como un juego de niños, de entrar en la sukká y sentarse dentro de esta sukká, se ve como algo muy infantil, ¿cierto? Pero y se canta, es parecido a un juego de niños completamente. Y yo me acuerdo lo que sentí, porque llegué a comienzos de agosto aquí a Israel, no tan lejos de la festividad de las festividades y de Sukkot, y pensaba ver yo dónde me encontraba, y fue una impresión así como natural. Era una, lo sentí como una costumbre bonita, algo bueno, abierto, así, social, que no está dentro de la casa, sin cerrarse, y que todos miran la sukká del otro y cantan, etcétera. Pero eso no lo entendí tanto. Me contaron por qué nuestros patriarcas pasaron 40 años en el desierto, desde Egipto hasta el del faraón, hasta la tierra de Israel, y por eso no tenían dónde vivir en el desierto, y por eso construyeron para sí mismos ese tipo de cabañas, Sukkot. Y tal como está escrito en la Torá, es un recuerdo de lo que pasó en esa época. Y cuando comencé a interesarme en la profundidad de la Torá de Israel, en las fuentes profundas, y llegué a la sabiduría de la Kabbalah, porque sin esto es imposible entender lo que está escrito. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Sobre qué leyes del mundo? Porque si no es la naturaleza de este mundo, tiene que haber un mundo más interno, leyes, porque está dicho que hay una ley que se da y que no se puede transgredir, ¿cierto? Entonces, de esta manera comencé a descubrir la razón de la sukká de una forma diferente, que precisamente está conectado con lo que yo me sentí atraído. Porque el hombre, cuando quiere entender la verdad de qué es lo que pasa con este mundo, cómo nace, cómo se comporta, cómo se desarrolla, a dónde debe llegar, quién es el hombre, qué es el hombre que hay en él, si algo depende de la persona, si la persona puede influir sobre su propio destino, y si es así, ¿de qué manera? Son cosas muy importantes para nosotros, porque de alguna manera, ok, voy a vivir la vida de que nazco hasta que muero, así. Ok, voy a existir de cualquier forma, pero de alguna forma quiero entender, sentir, otorgar sobre mi vida, influir sobre mi vida. Y eso me atrajo mucho. Y aquí entendí el secreto de Sukkot, el fundamento de Sukkot, el fundamento que está de la sukká, de la cabaña, que nos indica el nuevo mundo, el cual construyo de la basura de este mundo. ¿Qué es Goren? Psolet Goren Beyekev. Goren Beyekev es lo que la persona come en este mundo, de lo que se nutre. Si la persona, además de comer lo que necesita para existir, pero presta atención a lo que sobra en este mundo, cosas que no son tan interesantes a lo mejor para mi cuerpo o para mi ego, sino que están de una manera así en este mundo. Es como que están a nuestro alrededor, pero pasa, no prestamos atención a esto. Nietzsche, porque no son importantes. Rab, sí, es lo que sobra, es como la basura, algo que no es suficientemente importante. Entonces, si yo tomo estas obras y las elevo por encima de la cabeza, puedo construir de esto un nuevo, el nuevo mundo, Olam Hadash. ¿Qué es la, el resto, la basura? Todo lo que yo construyo de este mundo es del amor propio, ¿cierto? Por el hecho de que me amo a mí mismo, que quiero tener éxito en la vida, quiero hacer para mí una buena vida, segura, dominio, avance para mí, para mis hijos. Y así la persona se atrae a esto. Eso para él es lo más importante. Ese es el Goren Beyeke, donde nosotros nos construimos a nosotros mismos. Y la psolet, las obras, son cosas de amor al prójimo, otorgamiento, entrega, más allá de las cosas que no se ven importantes para mi ego. Y si presto atención, es como que hay... Es como que mi mundo en realidad está construido de cosas importantes que yo acerco a mi ego y de cosas, y las cosas no importantes es lo que yo rechazo a través de mi ego. Entonces, si hago esta inversión de que las cosas no importantes, digamos, imagíname, supongamos que yo me imagino estas cosas son importantes y que las cosas importantes las voy a rechazar. ¿Qué voy a recibir? Resulta que algo maravilloso que puedo de esta relación construir un mundo completamente diferente, un mundo contrario, vi, el mundo espiritual. Es el mundo opuesto, dice Nietzsche. Es que es lo que para mí es importante, no es importante. Sí, porque lo que es importante para ti es importante para tu ego. Y continuarlo. Y entonces yo construyo un mundo opuesto. Opuesto. Y así comienzo a vivir en él. Digamos, supongamos que vamos a vivir según una relación nueva, opuesta. Lo que no es importante, me voy a relacionar con esto como algo importante. Y lo importante me voy a relacionar como si no lo fuera. ¿Es posible o no? Pero continúa, nuestra naturaleza, el entorno, por supuesto que va a estar opuesto a esto, pero en verdad existe una posibilidad así, porque en total yo existo en algo muy limitado de todo el mundo a través de mi relación, de esta relación específica. Yo le doy importancia a las cosas que son importantes para mi carácter egoísta. Es decir, es como que más de la mitad, o yo no sé cuánto más del mundo, yo lo rechazo y no lo quiero recibir porque no quiero que ni siquiera que ellos existan. No consigo de ellos nada. Así por eso, aquí hay una gran pregunta. A lo mejor es filosófica. Que en realidad yo aquí me dejo de dar importancia a una gran parte de la realidad, porque como yo no presto atención a esto, de forma automática la anulo y pasa a ser oculta, es como si no existiera, no la veo, no le presto atención, pero eso es porque en realidad la rechazo. Y desde la infancia, cuando nací, me acostumbré de esta manera, veo como si no existiera, ni siquiera la veo. Porque lo que yo veo acá, a lo mejor acá hay otras mil cosas, pero que yo ni siquiera siento. Sabemos esto de todo tipo de equivocaciones ópticas que tenemos, que en total sobre las cosas que son importantes vemos, y las que no, no. Nietzsche, sí, lo que me sirve, ¿cierto? Rab, sí, sí, hay muchas cosas así. Entra a internet y vas a ver cómo hay efectos visuales que algunos vemos, que algunos no, grandes, pequeños. Una cosa grande, puedo ver algo grande, pero realmente puede ser pequeño, pero todo depende de mi relación. y por eso aquí existe una dirección especial, nueva, que la pregunta es si yo puedo cambiar mi visión sobre el mundo y lo que es la sobra, que sea para mí lo principal, que yo elevo esto por encima de la cabeza, que es lo que me simboliza la suka, la cabaña, y al contrario, que yo dejo mi departamento, mi casa, lo que tengo, no me importa, yo paso a vivir a esta pequeña cabaña que construí, que está hecho de sobras, y simboliza que yo quiero llegar también a una realidad diferente, nueva, oculta de mí, y que ahora, por medio de este esfuerzo interno, de esta relación nueva en la cual yo me esfuerzo a dedicarle a esto importancia, la agrando, agrando esta realidad nueva, y quiero en verdad entrar en ella. Eso es lo que nos simboliza Sukkah, la cabaña, la fiesta de Sukkot, con todas las cuatro especies y todo lo que nosotros descubrimos cuando comenzamos a relacionarnos a todo este tema nuevo. Oren, lo central de lo cosa que usted dijo es el tema de cambiar lo que es importante y lo que no. Y usted dijo que la Sukkah nos indica que yo quiero construir para mí mismo un nuevo mundo, es decir, quiero salir de mi mundo, de mi casa, de lo conocido, de lo cómodo, de lo seguro, a algo diferente, que es como más, como que desaparece de mis sentidos egoístas, dice Rab. Yo no presto atención. Continúa, Oren. Y esto simboliza, y yo quiero construir, Rav dice, una nueva importancia, un nuevo mundo de lo que no era importante. Oren, ¿usted puede explicarme el tema de importante y no? Usted dijo que lo que es importante generalmente lo dejo y que de pronto paso a que sea importante lo que no lo es. ¿A qué se refiere? Rav dice, por encima de mi naturaleza. Oren, ¿a qué se refiere por encima de la naturaleza? ¿A qué se refiere? ¿Qué es, por ejemplo, lo que no me importa? Rap, no me importa lo que no gano. De lo que yo no gano, mi ego, mi naturaleza es el deseo de disfrutar. Quiero disfrutar de cada cosa que veo que me da placer. Yo lo acerco, lo cuido para que esté a mi lado. Y me preocupo por esto, me preocupo. Entonces, Oren dice, entonces lo importante es lo que me hace bien, lo que puedo disfrutar de esto. Eso es todo durante todo el año, ¿cierto? Es lo que me importa. Entonces, usted me dice que ahora ya tenemos que hacer un cambio, es la salida afuera de la casa. Entonces, ¿qué es lo que cambio? ¿Con qué? Rap, todo. Oren, ¿qué es lo que no es importante? ¿Qué es eso no importante? Rap. Y yo no sopeso según mi ego, que es lo bueno para este ego, sino que sopeso por encima de este ego. ¿Qué es por encima del ego? Es decir, no lo que es bueno para mí, sino lo que es bueno para el prójimo. Ese es todo el tema de la suka, de la cabaña. Quiero salir de mi amor propio, quiero salir del hecho de que disfruto y quiero dar disfrute a los demás, al prójimo. Él ama a tu prójimo como a ti mismo. Que quiero llegar a la conexión con todos. Que quiero elevarme por encima de mi ego. Que las cosas que no son importantes para mi naturaleza egoísta ahora, en esta semana, al menos, ojalá quisiera hacerlo por toda la vida, la quiero elevar por encima de la cabeza, por encima de mi razón. A pesar de que yo estoy completamente hecho y de esa manera y pienso solamente sobre mí. Entonces, comencemos a pensar de una forma opuesta. Lo que quiero, para mí, lo que yo quiero no lo hago. Lo que quiero para mí le voy a hacer a los demás. Comencemos de esa manera a relacionarnos con la realidad y vamos a poder ver la otra mitad de la realidad que no es captada con nuestros sentidos. Está aquí, pero no se capta. Y de pronto, boom, como en una película, comienzo a identificar, a ver muchas cosas, lleno de cosas, con sentidos nuevos, no en mis sentidos que son egoístas, vista, olor, tacto, olfato y que capto lo que es bueno para mi ego, sino que de una forma anti-ego comienzo a percibir cosas que pertenecen a, no a mi ego, sino que construyo un antisentido, que es lo que se llama por encima de la razón. Oren, según su explicación, usted comenzó a decir que está el Goren y el Yeke. Son explicaciones en las cuales yo crecí con esto. Y es que besé algo con el vino. Está el Goren, donde se prepara el pan. Goren representa lo que nosotros comemos y el Yekov es el viñedo donde se prepara el vino. Es decir, tengo comida, tengo vino y estoy arreglado. De eso la persona vive. Ahora, en Sukkot dicen que de las sobras que salen del granero y del viñedo, Rab dice, es decir, que lo que no necesito para mí, para mí esta vida. Oren dice, lo que está de más, ¿cierto? Rab dice, lo que yo pienso que está de más. Oren continúa. Sí, lo que yo pienso que está de más, las cosas, todo ese vegetativo, todo lo que está de más. Yo quiero que dejar claro este tema. Entonces, toda la sobra que sale del trigo, de la vid, todas las sobras en Sukkot, tomamos estas sobras y las ponemos como el techo, en el techo de la suka, por encima de la cabeza. Rab dice que generalmente todo eso está en nuestros pies y ahora lo elevamos por encima de la cabeza. Oren dice, es decir, tomar todo lo que este año, durante el año se ve importante y hacer lo contrario. Rab dice, sí, realmente lo contrario. Dejo la casa, dejo todo, tomo lo que está bajo mis pies y lo elevo por encima de la cabeza. Oren, ¿qué simboliza que uno eleva esto por encima de la cabeza? Rab, que comienzo a dar importancia a cosas que no se reciben en mi naturaleza, en mi ego, como importantes. Oren, es pensar en los demás, lo que dijo usted antes, ama a tu prójimo como a ti mismo. Rab, sí, en especial es en relación al prójimo. Allá se explica por qué la Torah dice ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué me importa a mí de esto? Pero por medio de esta relación hacia el prójimo, yo también me construyo de forma opuesta. Y entonces puedo ver el mundo opuesto. Comienzo a través de esta acción a percibir el mundo superior. Descubro el mundo durante la vida, realmente durante esta vida. Oren, ¿por qué ¿por qué se acostumbra a adornar la suka? Para respetarla. Oren, yo no entendí, yo me acuerdo cuando iba al azúcar de mis abuelos, es como que, como mucha cantidad de verde así en el techo. Rab, es para santificar la suka. Cuando entramos a la suka, se besa la cabaña, se besa el techo. ¿Por qué? Dice Oren, ¿por qué se besa? Rab, porque pasa a ser querido para nosotros esto. El alcance de la próxima vida, eso es lo que tú alcanzas en la suka, si tú la construyes, no en la externalidad de las ramas o de los árboles, si tú la construyes dentro, tu relación hacia este mundo cambia, hacia el ama tu prójimo como a ti mismo, en la salida de ti hacia afuera, con esto comienzas a ver el mundo, el próximo mundo, no este, sino algo opuesto a este, no este mundo, sino algo opuesto. Y entonces, por medio de esto, llegas a la realización de tu vida, sales de esta vida corporal, de esta vida bestial, porque que existimos como animales acá finalmente, y sales a un mundo opuesto al hecho de que allá no hay tiempo, pues no hay nada, es una vida eterna, plena, porque no vives todo el tiempo en recibir, recibir, sino que vives en la entrega, y la entrega no tiene limitación, en ninguna limitación. Ahora, dentro de poco el programa se va a terminar, quisiera que concluyéramos para que Nitza y yo tuviéramos con qué volver a los niños. Entonces, ¿por qué construimos Sukkah? Construimos Sukkah porque nosotros es un recuerdo de nuestros patriarcas en el desierto, eso por una parte, y porque alguna vez vamos a llegar a la cabaña, a la Sukkah, que se llama Sukkah David, la cabaña de David, que vamos a llegar a un estado en el cual todos nos vamos a sentar juntos en una Sukkah, en conexión como amigos, todo el pueblo de Israel como amigos, y con esto vamos a descubrir la vida en la conexión entre nosotros, por encima de nuestro ego, que eso es lo que simboliza la Sukkah. En Ushpizim, los invitados, es decir, que invitamos que vengan personas, esto es lo que simboliza la salida del ego, salir de nuestro mundo estrecho y llegar a un mundo amplio e infinito acá, en nuestro mundo, solamente por el hecho de que cambiamos la relación en lugar de para mí mismo hacia el prójimo. Nitza, en esa Sukkah se van a sentar solamente los hijos de Israel. Después esa Sukkah va a cubrir a todo el mundo. También eso está escrito para todos. Mi casa será llamada la casa de oración para todos los pueblos. Beití, mi casa, es en realidad la Sukkah. Oren, gracias Rab Lightman, gracias Nitzan, gracias también a ustedes que estuvieron con nosotros. Construimos una nueva Sukkah. Todo lo mejor. Hasta la próxima.